UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Esto es Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno. Geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha de memoria y reivindicación que tiene su origen en las luchas obreras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en las que las mujeres exigían mejores condiciones laborales, el derecho al voto e igualdad de derechos. En 1977, la ONU oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, reconociéndolo como una jornada de lucha por la igualdad de género, la justicia y el desarrollo social. El año 2020 representó un hito en la lucha feminista, ya que mujeres de todo el mundo salieron a las calles para mostrar que la lucha es global. Las demandas de justicia, igualdad y el fin de la violencia de género se expresaron en diversas ciudades, reafirmando que el feminismo es un movimiento internacional que trasciende fronteras y contextos. Para nuestra máxima casa de estudios, ese mismo año fue una jornada sin precedentes, pues cientos de alumnas, académicas y trabajadoras se unieron a una movilización histórica en Ciudad Universitaria. Exclamando consignas como «No estamos solas, estamos organizadas» y «UNAM, escucha, esta es tu lucha», la marcha recorrió los espacios más emblemáticos de nuestra universidad para denunciar la violencia de género dentro de las aulas, la impunidad en los casos de acoso y abuso y la urgencia de revisar los mecanismos de atención en caso de violencia de género. Ese mismo año, con el paro nacional de mujeres del 9 de marzo, bajo el lema «Un día sin nosotras», destacó el impacto de la ausencia femenina en la sociedad. Universidades, lugares de trabajo y espacios públicos se vaciaron, visibilizando así la importancia de las mujeres en todos los ámbitos. Estas movilizaciones han impulsado avances significativos para nuestra universidad, como la revisión del protocolo para la atención de casos de violencia de género, la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género del UNAM y el fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, otorgándole mayores atribuciones para atender casos de violencia de género. Asimismo, se han consolidado unidades de género, como la de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que brindan redes de acompañamiento y denuncia, cruciales para el acceso a la justicia y la erradicación de la impunidad. El pasado sábado 8 de marzo, se estima que participaron más de 200.000 mujeres en la movilización por el Día de la Mujer, superando ampliamente la asistencia de años anteriores. Así, con pañuelos morados y verdes, miles de mujeres, niñas y niños llenaron las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para recordar que la lucha feminista continúa. Con información de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mi nombre es Sofía Gamboa, quédate con nosotros.
Buenas noches, les saluda Mariel Cabello, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada vía internet en www.radio.unam.mx y por Facebook Live como Tiempo de Análisis. Les recordamos a nuestra audiencia nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. En Facebook nos encuentran como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo_análisis. El tema de esta noche es combate a las violencias de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y antes de presentar a nuestras invitadas, tenemos una serie de libros que podrán adquirir mandando un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociodigitales o una llamada telefónica al número 55 55 36 89 89. Repito nuevamente el número 55 55 36 89 89. Los libros que tenemos para regalar esta noche a lo largo de la transmisión son reflexiones interdisciplinarias sobre la ciudadanía de género, Mujeres en la Ciudad de México, coordinado por Lorena Margarita Umaña Reyes, Industrias Creativas, Imaginarios, Ideologías y Valores en Animación y Videojuegos, coordinado por Ángel Garfias y Manuel Galicia, y Acta Sociológica número 81 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Estudios Sociológicos. Y bueno, les doy la bienvenida a nuestras invitadas esta noche. Ellas son Mónica Milpas, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Sus líneas de investigación son comunicación estratégica con perspectiva de género, feminismo y acceso y participación a las mujeres en puestos de toma de decisiones. Actualmente es secretaria técnica de la Unidad de Género de nuestra facultad y forma parte de la coordinación académica del Diplomado Comunicación con Enfoque en Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Doctora Mónica, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto.
También en la mesa tenemos a Selene Romero. Ella es maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Relaciones Internacionales. Actualmente se desempeña como coordinadora del área teórica metodológica y responsable de la unidad de titulación del mismo centro de estudios. Entre sus líneas de investigación se encuentran perspectiva de género y teoría feminista en relaciones internacionales, genealogía de los feminismos y luchas de mujeres y violencia contra las mujeres. Maestra Selene, muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bueno, para comenzar el tema de esta noche, el 8M, el Día Internacional de la Mujer, es un día en el que se conmemoran a todas las mujeres que han luchado por la igualdad y la justicia, pero también es un día para que las mujeres alcemos la voz y denunciar las brechas de género que aún persisten en nuestra sociedad. Este día nos convoca a recordar y reconocer a todas aquellas mujeres que han transformado el mundo. Con esta idea me gustaría que nos comentaran por qué es crucial reconocer el 8 de marzo como una fecha simbólica en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Doctora Muni.
Bueno, gracias. Voy a dar una introducción. Me gustaría mucho que también la maestra Selene abordara en este diálogo. Yo creo que el 8M tiene que estar presente, ¿no? Porque como bien lo dijiste, es un día de reivindicación. Si bien las mujeres hemos avanzado, hemos alcanzado muchísimos derechos fundamentales, la realidad es que nada se nos ha dado, ¿no? De forma gratuita, por decirlo así. Ha sido una lucha constante. Y el salir a marchar, pues es estar recordando, ¿no?, que en la agenda todavía tenemos temas muy, muy pendientes. Revisando rápidamente las estadísticas, 12 feminicidios al día en nuestro país, ¿no?, los acontecimientos que vemos en las noticias, gente desaparecida, madres sin acceso a una justicia. Entonces, el 8M tiene que seguir estando presente, ¿no?, porque nos recuerda, si bien nuestros logros, pero también la agenda que tenemos pendiente.
Y lo que falta. Maestra.
Efectivamente, coincido plenamente con lo que señala Mónica, porque si bien es un día de conmemoración, no es un día de lucha, por supuesto, de reivindicación, de visibilidad y de un camino que si bien ya tiene un, largo tiempo de recorrido, una trayectoria amplia, aún no está, finiquitado ni concluido, ¿no? Es decir, las violencias que atravesamos de manera cotidiana por el hecho de ser mujeres, ¿no?, o cuerpos feminizados, pues se presentan todo el tiempo, ¿no? Entonces es algo que no únicamente, por supuesto, el 8M es convocante, pero que es algo que debe de estar presente también todos los días.
Claro, y con esta idea de la importancia del 8M, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha organizado una jornada de actividades en el marco del 8M, Tenemos muchísimas actividades como conferencias, conversatorios, proyecciones de filmes, talleres, actividades culturales, etcétera. Me gustaría que nos comentaran cuál es la importancia de realizar dichas actividades, así como quiénes pueden participar y en todas estas actividades y quiénes han participado en la organización.
Pues bueno, vamos a entender que el 8M, quien convoca a nivel universidad es la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM e invita a todas las facultades a participar. Dentro de nuestra facultad, pues se creó un comité para empezar a organizar todo esto, y la realidad es que se emitió una convocatoria abierta a quién quiere sumarse, quién quiere participar, y pues la realidad, ¿no?, que a diferencia de otros años, tuvimos una respuesta increíble. No solamente están participando coordinaciones, sino muchísimas instancias, pero hay que reconocer, ¿no?, que de parte del alumnado hubo mucho acercamiento, desde propuestas de talleres, propuestas de conversatorios, y fue muy interesante, ¿no?, porque vimos cómo toda la comunidad propiamente de la facultad pues estuvo participando, convocando, proponiendo, lo cual a mí se me hizo muy interesante. Pues revisando, creo que tuvimos y vamos a tener aproximadamente más de 60 actividades, ¿no?, que empezaron el 3 de marzo y pues siguen en curso.
Sí, maestra. Y efectivamente, aquí yo creo que hay que hacer énfasis en que es la primera vez en la facultad que se llevan eventos de esta envergadura en términos de, sí, la cantidad de eventos, pero también la convocatoria abierta que se hace para las diferentes, coordinaciones, pero además diferentes instancias dentro de la facultad. Es decir, atraviesa a toda la comunidad dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es una convocatoria, como ya lo decía la doctora Milpas, ¿no?, lanzada precisamente desde esta coordinación, pero que efectivamente la dirección de la facultad la hace suya, ¿no?, le impregna este proyecto de derecho a tu facultad, en donde toda la facultad debe de estar involucrada, ¿no? Si bien son por ejemplo, ¿no?, profesoras, las que empiezan a llenar estos formularios, ¿no?, pero que también son compañeras, estudiantas, las que están ahí muy presentes con este ánimo de participación, ¿no? Se acercaban acá al comité organizador y decían, bueno, ¿cómo participamos? Por ejemplo, la colectiva Radio Encapuchada se nos acercó, sí, y decían, bueno, nosotros queremos hacer una festivala, ¿no?, amatista, por ejemplo, por el color obviamente representativo, uh-huh, de lo que implica la lucha del 8M, ¿no? Pero decía, queremos hacerlo también sumándonos a todas las actividades y todo el espíritu que está prácticamente rodeando a la facultad. Entonces, son actividades, sí, académicas, ¿no?, por supuesto, tienen un tinte fundamentalmente académico, pero también lúdico, que es lo interesante, ¿no? Es decir, muchas veces cuando hablamos de feminismos, de genealogía de la lucha de las mujeres, creemos que es algo muy apartado o que tenemos que traer un gran bagaje teórico, conceptual para irnos acercando, y cuando lo pones así, abierto a todo público, porque es para todo público, llama la atención que, por ejemplo, actividades al aire, ¿no?, o sea, en espacios, oh, abiertos, el anfiteatro, música, stand-up, ¿no?, baile, sí, por, sí, ejemplo, ¿no?, incluso conversatorios de manera más formal en el sentido académico, las personas que van pasando por estos espacios abiertos, las personas que tienen ahí, quizá estaban vendiendo algo o demás, o están haciendo un trámite porque ya egresaron, claro, se voltean y se involucran. Es decir, son actividades pensadas así, para que todas las personas que van transitando, ¿no?, por la facultad, la sientan, se involucren y también se diviertan, aprendan, y sobre todo lo que platicábamos, sí, ¿no?, con el comité organizador y también bajando el sentir también que nos mostraba la dirección, ¿no?, el doctor Alejandro Chanona, que se sensibilicen.
Exacto.
Es decir, que la comunidad esté sensible a esto, ¿no?, porque nos atraviesan, como decíamos en un inicio, las violencias cotidianas, ¿no?, todo el tiempo.
Y es algo que nos hace falta.
Efectivamente.
Que no estamos sensibilizados ante todos estos problemas. Y podemos ver cómo todas estas actividades que se están llevando en el marco del 8M es un trabajo en conjunto, donde se están involucrando no solamente académicos o coordinadores, sino también los alumnos. O sea, es un trabajo muy bonito porque todos estamos siendo partícipes de cada una de las actividades.
Correcto. Y si me dejas agregar, creo que es bien importante, porque cuando hablamos de erradicar la violencia, o sea, esto tiene que ser un trabajo, yo te diría, de comunidad. No todas las personas tenemos que asumir esa responsabilidad, y creo que estos eventos han permitido abrir esa puerta, ¿no? Sí, visibilizar, como bien lo dices, de forma lúdica, pero también reflexionar, ¿no? Desde dónde me posiciono, cómo estoy contribuyendo a esta erradicación, y creo que eso es muy importante, ¿no? Y pues la gente se empieza a sumar, ¿no? Y eso es un buen indicio. Se piensa y ahora viene la acción, ¿no?
Y desde la experiencia que han tenido con todas estas actividades que se están llevando a cabo, ¿cómo ha sido la participación de los y les estudiantes en todas estas actividades?
Bien interesante, ¿no? Ya daba la puerta la maestra Selene, ¿no? Si bien al principio acuden esas personas, pues que ya están como más adentradas al tema desde profesorado, alumnado, son los primeros como que las primeras personas que asisten. Pero después otras personas que están escuchando empiezan a preguntar, ¿no? Hubo una actividad muy bonita que fue hacer como murales en papeles muy grandotes ahí en la explanada. Y entonces pues la gente, ¿no? Que ya hacía sus pancartas justo para el 8M, ahí empezaba con materiales que había ahí. Y entonces pasaban alumnas que iban saliendo de otras clases y decían, yo nunca he hecho eso, ¿no? Pues ándale, acércate, participa, ¿no? Y se hizo un trabajo colectivo muy bonito desde que empieza pintando algo, di algo y la creatividad fluye. Entonces creo que eso nos permitió tener un sentido de comunidad bien interesante, y pues muchas compañeras que a lo mejor no pensaban asistir pues a la marcha, pues también ahí tenemos una serie, ¿no?, de estereotipos sobre marchas y demás, permitió abrir esta parte y decir, claro, ¿no? O sea, son mis derechos, estoy expresando, e incluso, ¿no?, se abre la puerta quizás para dialogar después, ¿no?, sobre otras acciones para prevenir la violencia.
Sí, también como la facultad nos ha brindado también incluso los materiales, ¿no? Como
claro,
lo comentaba, doctora Moni, desde la pintura, el papel, o sea, todos estos para hacer las pancartas, claro, los paliacates, te lo brindan, ¿no?
Exacto, algo que usted agrega. Bien interesante lo de los paliacates, porque fue la demanda, ¿no? Tal sí. cual, bueno, necesitamos tela de tal, no sé, sí. ¿no? ¿no? Nos lo comentaba en algún momento, tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, el secretario general, o sea, hicieron sí. el pedido expreso, tal tela, color violeta, ¿no? Pero también verde, por lo que sí. significa, ¿no? La marea verde, pero también el color representativo, ¿no? Violeta. Y entonces, esto que dice Mónica es bien importante, bueno, se acercaban las compañeras, ¿no? Y también compañeros,
sí,
¿no?
También
ahí están involucrados,
claro.
¿no? Y compañeros, ¿no? Decir, bueno, es que a mí no me sale mucho el bordado. No te preocupes, como puedas, ¿no?
Claro.
Con lo que tú sientas y te puedas expresar aquí, y va fluyendo, ¿no? Es decir, es tomar esto que se brinda, ¿no? Desde la CAE, Secretaría General,
sí.
de Género, por supuesto, ¿no? Hay diferentes instancias importantísimas en la facultad para ir haciendo esto bien importante que debe de tener una facultad, el tejido comunitario, ¿no?
Así
el
es.
Tejido social. O sea, ahí hasta ellas mismas, ¿no? Pasábamos por ahí, veíamos, se daban tips. Pues es que aquí, ¿no? El suicidio invisible. Claro, porque nosotros lo hemos dicho, por ejemplo, en clases de violencias contra las mujeres y en diferentes espacios, y lo sabemos uh-huh. y lo aprendemos por la práctica, ¿no? Y cómo se expresan que después de vivir violencias, ¿no? Las manos son las que sanan.
Exacto.
¿No? Entonces digo, no es fortuito que también estas actividades estuvieran pensadas ahí, y para que toda la comunidad de la facultad prácticamente
esté
involucrada, ¿no?
Sí, también, como lo platicábamos un poquito fuera del aire, ya un poco como las manos, ¿no? El usar las manos, el pintar, porque tú dices, yo no soy buena pintando, yo no soy buena bordando, pero estás en esta comunidad de
Exacto.
mujeres, de alumnas, que te brindan apoyo, entonces te sientes segura, dices, yo no sé pintar, pero me expreso, yo no sé bordar, pero expreso por medio de la pintura mi sentir, lo que me hace, lo que yo siento en el 8M, lo que yo siento por la violencia, el cómo, cómo lo voy a expresar por medio de la pintura, del bordado, de una conferencia, una charla, todo esto que se está sintiendo, ¿no?, con respecto al 8M, cómo lo están sintiendo las alumnas y los alumnos, que también es muy bonito ver cómo todos están involucrando.
Sí, definitivamente, ¿no? Y crear esos espacios también para los compañeros. Hubo conversatorios enfocados a masculinidades, ¿no? Entonces creo que pues eso también es interesante.
Por ejemplo, una dinámica de juego bien interesante a propósito de eso, el rival menos macho, ¿no? Desmontando el machismo, donde, bueno, los hombres muchas veces dicen, ¿cómo participo?
Exacto.
Sí. ¿Cómo participo? Porque tal parece que es un espacio propio de mujeres, yo cómo llego, irrumpo, ¿no? Es de todos, de todas, todes, ¿no? Entonces creo que el hacer estos juegos, ¿no? En términos de juego y no juego, ¿no?
Porque es aprendizaje,
ya lo decía Mónica al principio, o sea, el punto es llevártelo a la reflexión, concientizarlo y entonces empezar a transformar nuestros espacios.
Sí, podemos ver cómo todas estas actividades están diseñadas para ampliar la discusión en torno a los derechos de las mujeres y también las luchas feministas que continúan. Y bueno, antes de continuar con la mesa que está súper interesante, vamos a escuchar una nota de Gaceta Políticas que está enlazada con un sondeo que se realizó a estudiantes de nuestra facultad, a las cuales se les preguntó qué acciones realizan para participar en el 8M.
Pensamiento crítico de las mujeres, por Samantha Varela. Un reconocimiento sobre el papel del pensamiento feminista en la transformación social y política de la región se llevó a cabo en la más reciente sesión del Seminario Permanente de Análisis Político Eduardo Ruiz Contardo, Mujeres en el Pensamiento Crítico Latinoamericano y Caribeño, donde también se discutió la manera en la que ellas han generado formas de acción colectiva que cuestionan las estructuras patriarcales en diversos ámbitos, desde la academia hasta los movimientos sociales. Las ponentes Verónica López, Ana Nachman, Márgara Millán y Gabriela González, investigadoras de la UNAM, así como Regina Crespo, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, abordaron la emergencia de lo que comúnmente se denomina movimiento feminista, y que algunas especialistas lo conceptualizan, más bien, como una manifestación de acción colectiva de las mujeres que no solo nació ante la violencia de género, sino que representa una crítica profunda al sistema en su conjunto. En este marco, se recordó la relevancia del movimiento feminista en la UNAM durante 2019 y 2020, cuando diversas facultades y escuelas fueron tomadas en protesta contra las agresiones e inequidades que afectan a las universitarias. La participación estudiantil no solo exigió entonces la justicia en casos de violencia, sino mostró las estructuras patriarcales dentro de la academia, lo cual visibilizó las limitaciones del pensamiento social tradicional y abrió la reflexión acerca de la necesidad de transformar la enseñanza y la investigación desde una perspectiva feminista y decolonial. Otro punto de análisis en la plática fue el impacto de la pandemia en la reorganización de los colectivos feministas en la Universidad Nacional y otras instituciones de educación superior, de donde se desprendió que tras el confinamiento se consolidaron redes de apoyo y debates que buscaron mantener el impulso crítico del movimiento. Se destacó el surgimiento de nuevos grupos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que comenzaron a cuestionar la violencia de género y los fundamentos epistemológicos de los estudios sociales. Se recordó un evento particularmente significativo en este contexto titulado Despatriarcalizar las Ciencias Sociales, en el que se apuntó la urgencia de replantear las disciplinas desde una mirada que reconozca la importancia de las experiencias de las mujeres y otras identidades subalternizadas, así como denunciar la exclusión histórica de ciertos sectores en la producción de conocimiento, además de buscar transformar los métodos y enfoques de investigación. El Seminario Permanente de Análisis Político concluyó con un llamado a seguir fortaleciendo el pensamiento crítico feminista en América Latina y el Caribe. Se resaltó la importancia de construir espacios que cuestionen la violencia y la discriminación y generen alternativas para una sociedad más justa e igualitaria. Recuerda que esta y otras notas las podrás consultar en la página www.gaceta.politicas.unam.mx. Mi nombre es Berenice Montiel. Hasta la próxima.
Buenas noches. A continuación, el sondeo realizado a alumnos de nuestra facultad sobre qué acciones tomaron el 8 de marzo. Esto fue lo que nos dijeron.
Hola, soy Jimena, soy de Ciencias de la Comunicación. No pude asistir a la marcha, pero participé en algunas actividades como pintando mi pañuelo, que la verdad el ambiente está, o sea, no sé, se sentía súper tranquilo porque justo estabas como rodeadas de muchas niñas y como se compartían los pinceles, la pintura, inclusive nos dábamos como algunas ideas como de, ay, ese color va bien o ese no va bien, entonces como que sentía mucha tranquilidad. Y también dieron una charla aquí en Explanada sobre los tipos de violencia y solo estuve un ratito porque tenía clase.
Hola, soy Vicky, soy de la carrera de Ciencias de la Comunicación. No asistí a la marcha, pero me mantuve informada y participé en actividades de la facultad, entre ellas pinté en los murales.
Soy Susan y soy de Ciencias de la Comunicación. Lamentablemente no pude ir a la marcha, pero sí estuve manteniéndome como informada del movimiento y apoyando a mis amigas que sí pudieron asistir.
Mi nombre es Wendy, estudio Ciencias de la Comunicación y lo que hice para el 8M, lamentablemente no pude ir a la marcha, pero estuve compartiendo información sobre todo este movimiento en redes sociales.
Hola, yo soy Fer y soy de Ciencias de la Comunicación. Yo el 8M reposteo publicaciones acerca del tema y estoy monitoreando a mis amigas mientras ellas van a la marcha.
Mi nombre es Jimena, yo estoy en la carrera de Sociología y bueno, algo que yo hago, aunque no asisto a las marchas, pues me mantengo al pendiente de mis amigas y algo que no solo hago el 8M es que siempre me mantengo informada en lo que sucede con las chicas desaparecidas y trato de darle seguimiento porque pues es algo que hay que hacer todos los días, pero siento que en el 8M tiene más impacto porque es justo el día necesario para hacer voz.
Hola, soy Yolotzin, soy de Ciencias de la Comunicación. Cuando puedo voy a las marchas y cuando no trato de pues nada más mantenerme informada de todo lo que pasa, darle difusión también a la información y también me mantengo muy al tanto de mis amigas cuando van ellas a las marchas.
Hola, yo soy Sara de Ciencias de la Comunicación y el 8M salgo a marchar con mi hermana.
Hola, soy Laura de la carrera de Sociología y yo el 8M asisto a la marcha y reposteo publicaciones acerca de la mujer.
Estamos de regreso en Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta noche tenemos en la mesa a la maestra Mónica Milpas y a la doctora Mónica Milpas y a la maestra Selene Romero. Estamos hablando sobre el combate a las violencias de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y antes de continuar con este tema, me gustaría que nos comentaran así súper breve, ¿qué opinan acerca del sondeo que acabamos de escuchar? Maestra Selene.
Bueno, pues magnífico, ¿no? Es decir, llama mucho la atención que las compañeras se pronuncien en torno a lamentablemente no pude ir a la marcha, pero hice algo, ¿no? Es decir, lamentablemente no pude ir y bueno, y eso evidentemente no hay un feministómetro, hay que decirlo, en términos de acciones, sí. De si acudes, entonces si eres feminista, si no acudes no eres feminista. No, creo que el hecho concreto es que ellas han señalado, es bien interesante cómo se comprometen, dicen, bueno, no fui, pero en la facultad hice actividades. Ajá. Eso está muy interesante, ¿no? Hablando de las actividades y del espacio que se ha brindado en la facultad y de qué es el espacio de ellas también, por supuesto, es de ellas, ¿no? Y que digan, bueno, participé, hice mural, hice esto, o retuiteo, ¿no? Claro. No voy a la marcha, lamentablemente, pero retuiteo, me mantengo al tanto, voy acompañando y voy siguiendo a mis amigas en la marcha. O sea, esta red de apoyo y de cuidados extendida, si yo no puedo, pero tú sí puedes, yo te sigo, yo te acompaño, es magnífico, ¿no? Es hermoso, sí. te habla de una comunidad ya ahí creada, ¿no?
Sí, que aunque no estés en la marcha, estás al pendiente de tus amigas, sí. Las estás siguiendo, o sea, estás viendo su ubicación, todo esto es hermoso, este acompañamiento. Doctora Moni.
Y creo que aquí también es importante señalar esta parte, ¿no? O sea, la lucha se hace en diferentes frentes, ¿no? Desde sensibilizar, desde escuchar, desde dar este acompañamiento, ¿no? Esta contención. Y pues también creo que esto visibiliza pues todavía estas de estructuras de desigualdad, que probablemente hubo personas que querían asistir, sus condiciones laborales no se los permitieron, ¿no? Pero entonces también eso también nos da información de hacia dónde tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y coincido, estas redes de cuidado se me hacen maravillosas.
Sí. Bueno, antes de continuar con el tema de esta noche, bueno, les comento a nuestra audiencia que ya se fue el libro Reflexiones Interdisciplinarias sobre la Ciudadanía de Género, Mujeres en la Ciudad de México, coordinado por Lorena Margarita Umaña Reyes. Se lo llevó Ángel Chacón vía Facebook. Ángel, te recuerdo que el libro lo puedes recoger en el Departamento de Difusión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicado en el edificio G, y tienes 2 semanas a partir de mañana para poder recogerlo. Y bueno, regresando al tema de esta noche, la violencia de género constituye una grave violación a los derechos humanos, que es lo que hemos estado platicando a lo largo de la mesa, y al mismo tiempo pone en riesgo la vida de las víctimas y de sus familiares también. Y no solamente es de tipo sexual o físico, la violencia de género también es psicológica y económica. Y con esta idea me gustaría que nos comentaran desde su campo de estudio qué es la violencia de género, cómo podemos identificarla y cuál es la importancia de visibilizarla. Maestra Selene.
Muchas gracias. Sí, es una pregunta, ¿no?, clave, creo. A mí me gusta mucho citar, la verdad. Creo que un concepto que hace referencia y engloba, no nada más en un campo disciplinar propio, ¿no?, como RI o Ciencias de la Comunicación, sino en general en las ciencias sociales, lo da Letia Fernández de la Reguera, ¿no?, cuando ella dice que el término violencia de género, pues, comenzó, digamos, a generarse, popularizarse, pues, es reciente, en la década de los 90, ¿no? Y es importante mencionar que sí se refiere al tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres, pero también, ¿no?, contra las personas cuya conducta, digamos, desde este sistema heteronormado, binario, pues tengan cualquier manifestación que consideren de inferioridad, perdón, o feminización, ¿no? Es decir, de manera muy concreta, subjetividades, por ejemplo, identificadas con una posición totalmente subordinada, que se pueda violentar, ¿no?, en términos de estas relaciones de dominación, como podrían ser las personas homosexuales, ¿no?, por ejemplo, bisexuales, transexuales. Entonces, es importante, nosotros cuando prácticamente damos la primera clase en violencia contra las mujeres, en este curso que ya es de carácter obligatorio, decimos, bueno, sí es violencia contra las mujeres, pero hay que aclarar también, es violencia contra todos los cuerpos feminizados, contra todas estas subjetividades que se identifican así y que en este, digamos, sistema, organización social por género, pues están totalmente excluidas, marginadas, violentadas por esta, por esta situación, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante también hacer la aclaración, ¿no? No únicamente a las mujeres, sino a estas otras subjetividades.
Sí. Sí, y doctora Mónica, me gustaría que nos comentaras ¿de qué manera el poder visibilizar la violencia de género puede ayudar a romper el silencio y el estigma que rodea a las víctimas?
Yo creo que aquí es fundamental, ¿no?, entender que justo, ¿no?, cuando hablamos de violencia, lo que se trata de dar a entender, pues es que esto se sustenta en un sistema estructural, de poder, ¿no? Es un sistema estructural, sí, de poder, ¿no? Y que coloca a las niñas, a las mujeres y las niñas en situaciones muy, muy vulnerables. Y en la medida en que nosotras empecemos a entender que esto es una estructura, vamos a dejar de lado algo que creo que nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? El culpabilizar a las propias personas que viven la violencia de que es su culpa. ¿no? Yo me lo busqué, yo debí haber hecho, yo debí haber impedido. No, a ver, así no es una, es una cuestión estructural con lógicas de poder, ¿no? Que como bien lo decía la maestra Selene, ¿no? En esta lógica, pues lo femenino se ve inferior y bueno, pues ahí se articulan muchísimas expresiones de violencia, ¿no? Creo que ese es el primer paso. ¿Por qué hablamos de eso? Para entender desde dónde se origina, cuál es nuestro lugar y hasta dónde es como la responsabilidad, ¿no? Y que, pues, creo que es un buen inicio para poder generar estrategias que nos permitan, uno, sancionarla, atenderla y finalmente, ¿no?, que es el objetivo, pues se propone, ¿no?, 2030, erradicar la violencia.
Sí, maestra Selena.
Y que además, evidentemente, quizá la violencia que vemos, ¿no?, que es la física, uh-huh, la directa, pues sí, identificarla, creo que es identificable, ¿no? Vemos marcas incluso de manera muy visibles, pero también, pues dar cabida y abrir, ¿no?, esta reflexión y tipificación en términos de que hay muchas violencias, ¿no? Porque muchas veces también, ¿no?, las personas, ¿no?, no se dan cuenta porque nada más está referido a este canon, digamos, de la violencia física, claro, la violencia directa, ¿no? Los golpes, los jaloneos, pero hay muchas formas de violencia. Esto es importante mencionarlo, ¿no? Cómo se ve la genealogía de las violencias, uh-huh, y cuáles son estas violencias. Y entonces caemos en cuenta que estamos siendo violentadas, ¿no? Somos personas que hemos vivido violencias en términos verbales, ¿no? Claro. En términos de exclusión, en términos de violencia económica, ¿no? De participación o falta de participación. Mm-hmm. Es decir, aquí se abre todo un abanico y un escenario importante para poder visibilizar y tipificar estas múltiples violencias, ¿no? Porque por lo regular nos quedamos con esa punta del iceberg, ¿no? En términos, sí, de Johan Galtung, del triángulo de las violencias, que son las que se ven, pero hay violencia cultural, ¿no? Además, claro, de la estructural que ya mencionaba Mónica, bueno, también directa, cultural, ¿no? Por supuesto, y que lo tenemos en esta cotidianidad, ¿no?
Sí, claro, y cómo afecta también la salud mental de las personas que tiene, pues, afecta muy, muy fuerte a la salud mental de las mujeres, porque no lo vemos, y como ya lo comentaba la doctora Moni, caemos en el fue mi culpa. Yo, sí, tuve la culpa, yo me lo busqué porque yo iba vestida, o sea, te culpas a ti y no es así.
Es fundamental esto porque tiene que ver con la violencia simbólica.
Es correcto.
¿No? Uh-huh. Es decir, sí hay violencia psicológica, ¿no? Pero es decir, cuando hay todo un corpus social, cultural, en donde a ti te están culpabilizando, tú realmente aceptas esa culpa, uh-huh, y entonces no hay denuncias.
Exacto.
¿No? Yo me lo busqué porque yo estaba en el lugar incorrecto, uh-huh, ¿no? Yo no seguí ciertos cánones, ¿no? No seguí ciertas obediencias. Exacto. Y es lo que se menciona, ¿no? Es la violencia, claro, simbólica. O sea, las víctimas, es decir, la sociedad las impulsa a que crean que es su culpa, que ellas se lo buscaron por estar precisamente vistiendo hasta de una manera, con todas las comillas que implica ello, ¿no? No apropiada.
Exacto.
¿No? Mm. Hablándole a determinado personaje que no le tenía que hablar.
Exacto.
¿No? Yendo a tales horarios y subiéndose a tales transportes, ¿no?
Y en determinados, sí, espacios.
Exactamente.
¿No? Que no deberías estar.
Uh-huh. O incluso la violencia digital, ¿no?
Claro.
Porque tú subiste una foto así porque,
uh-huh, ajá,
porque
estás mostraste incitando tu cuerpo.
Sí, tú estás incitando a que te agredan, tú estás incitando, entonces, no, para nada, no es mi culpa.
Exacto.
Doctora Moni.
Y agregar, ¿no? O sea, que estas son, nosotros tenemos pues una normativa muy amplia para en esta tipificación de las violencias, ¿no? Y pues también dentro de esta normativa, pues las modalidades, ¿no? Que puede darse sí desde el espacio público, en tu hogar, ¿no? Que durante muchos años eso no se consideraba como violencia de género, era como que una violencia o era una situación que tú tenías que arreglar en tu espacio, porque eso, uh-huh, no se tenía que saber. Entonces, todos estos mandatos y normas de género, pues, por eso la preocupación, ¿no? De visibilizarlas para entender y alzar la voz, que al final de cuentas es lo que se ha luchado, ¿no? Por hacer alzar la voz, y claro, ¿no? Acceder a estos mecanismos de justicia con los que se cuenta actualmente, que tampoco es sencillo, ¿no? No. Porque recordemos, las personas que imparten justicia, al igual que todas las personas que habitamos este país, este mundo, estamos socializadas, socializados, pues en estos mandatos y en estas normas de género.
Sí, y hablando sobre el visibilizar la violencia de género, me gustaría que nos comentaran cuáles han sido, qué acciones ha tomado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para poder prevenir la violencia de género. Maestra Selene.
Bueno, pues esto, digamos que es, hay que señalarlo, ¿no? Evidentemente es un, las acciones que toma la facultad también han sido motivadas, ¿no? A partir de la movilización de las propias compañeras. No, eso no se nos puede olvidar.
Claro, claro.
No, o sea, eso es un reconocimiento. ¿Por qué? Porque son las que viven de manera directa estas violencias que estamos señalando, ¿no? Desde las físicas, directas, hasta las psicológicas, ¿no? Culturales, simbólicas, todo el tiempo. En estos espacios, que el espacio universitario, nuestra facultad, no es un espacio libre, ¿no? De estas violencias, es una reproducción de la socialización, como ya lo decía Mónica, ¿no? Estamos atravesadas, atravesados y atravesados por esta construcción social. Entonces, sí hay que reconocer, ¿no? Evidentemente, las compañeras en la facultad, en toda la universidad, pero de manera muy concreta, haciendo, bueno, resumiendo lo, sí, lo que está señalando, pues se movilizaron y dijeron, ya basta.
Claro.
¿No? Ya basta. No podemos seguir reproduciendo estas violencias en esta facultad, que además estamos estudiando esto, ¿no? Estamos preocupadas por la socialización, ¿no? Por estos, por desmontar, digamos, estos cánones hegemónicos y patriarcales y demás, y descolonizamos, pero en la praxis vivimos la violencia todo, exacto, el tiempo. Sí vivimos la violencia en términos de nuestros compañeros, del profesorado, quizás, pero también de trabajar, o de gente externa a la facultad, ¿no? Que también eso fue algo que se reclamó dentro de, pues, las mujeres organizadas de la facultad. Entonces, a partir de estas movilizaciones, 2018, muy contundente, 2019, 2020, con todo y pandemia, y la toma de la facultad, es que a raíz de un pliego petitorio, ¿no? Se dan una serie de demandas específicas de las compañeras, en donde hoy, ¿no? Evidentemente la institución, haciéndose cargo también de las demandas de las compañeras y tratando de erradicar precisamente estas violencias que se viven en nuestros espacios, pues ha sido puntual, ¿no? Es decir, el que las compañeras demandaran como eje central, ¿no? Y lo comentábamos tras bambalinas, antes de iniciar el programa de una asignatura de carácter obligatorio que hoy tenemos, pues no es producto de la movilización de las compañeras, ¿no? La propia unidad de género.
Exacto, Mónica, también.
Por favor. Doctora Mónica. No,
retomando esa idea, o sea, creo que nuestra facultad siempre ha tratado de atender esas demandas, ¿no? Y así como un dato específico, pues, 2015, ¿no? Se crea esta Comisión Interna de Equidad de Género en nuestro Consejo Técnico, como un primer avance. Y justo, ¿no? Es en este marco de las movilizaciones que para el 2019, dentro del Consejo Técnico se decide tener una unidad de género, ¿no? Y coincide con todas estas movilizaciones y se instaura en el 2020, justo 10 de marzo del 2020 se instaura, digamos que el primer lanzamiento de la unidad de género, y después nos vamos a pandemia. Pandemia.
Sí, claro.
Entonces deja de operar, pues pasan muchísimas cosas, la gente, el mundo, tratamos de sobrevivir a esta pandemia y se reactiva, pues regresando 2022. Entonces digamos que operando la unidad de género tiene 3 años.
Muy poco.
Es poco tiempo, ¿no? Dentro de las acciones, efectivamente, ¿no? Tratando de retomar estas demandas y otras que surgieron a través de la pandemia, violencia digital, que tuvo ahí un exponente muy, muy importante. Pues sí, adicional en la materia se articulan campañas de sensibilización. Tenemos ahorita charlas cada semestre para sensibilizar a la ayudantía de profesorado, ¿no? Y que justo estas acciones tienen su sustento en la estadística y en la data que vamos teniendo dentro de la facultad de cuáles son esas áreas importantes a atender, ¿no? Estamos con eso, pero pues se vienen más cosas, ¿no? Queremos tratar de atender toda la comunidad con estos programas de sensibilización, justo, ¿no? Identificar llevar a la reflexión cuál es mi chamba, cuál es mi trabajo para la erradicación de las violencias y pues finalmente no subarnos a ese objetivo tan importante que tenemos como sociedad, ¿no? Erradicar totalmente la violencia.
Sí, vamos a...
Y que tiene mucho que ver, perdón, el tiempo, pero que la verdad es reconocimiento a esta administración, porque una de las demandas centrales de la movilización de las compañeras organizadas era la sensibilización, ya lo decía Mónica, y el que tengamos hoy prácticamente, no sé si me atrevo a decirlo así, ¿no, Mónica? ¿No? Pero efectivamente, un mes de actividades, ¿no? Con lo que se arrancaba en la primera cápsula. Un mes de actividades dedicadas a toda la comunidad de la facultad es una acción. Es una acción contundente, ¿no? De sensibilización, de involucrar a la comunidad. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que si bien ha habido una demanda impresionante por las movilizaciones, también la institución lo toma, también la dirección, las administraciones, ¿no? Esta administración de manera muy específica lo toma y dice, sí. Claro que sí, tenemos que tener un espacio libre de violencia, ¿no?
Sí, pero vamos a dejar esta idea en la mesa de visibilizar la violencia de género. Es importante porque nos permite prevenirla, atenderla y sobre todo garantizar los derechos de las mujeres. Y vamos a ir a un corte musical, vamos a escuchar la canción Tú no eres para mí de Tremenda Jauría con Tribade y Mafalda.
Bonito rebelde una vez más.
Está ready el ataque combinado y no sabes ni enterado. Ya tenemos el guiso apañado.
Mafalda y Tribade de Tremenda Jauría.
Somos una manada que viene con toda su fuerza. Lo tenemos estudiado para que se estalle en la cabeza. Hace rato que pasamos por la izquierda y cuando vais, nosotras ya hemos dado mil vueltas.
Esos tipos duros quieren saber el truco, la fórmula secreta de la esencia de mi grupo. Estando con las compas, nos sale todo al compás, partiendo el gremio que más somos comando. Van rabiando que estemos pegas, que este tema se baile. Muévelo, suelta la cabeza, estamos crazy. Tú no eres mi papi, yo en la música tu mami. Nos pinzan en el party, nos cantan en la mani.
Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar. Y en las pistas nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa. No me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras.
Tú no eres mi papi, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi.
Mujeres rebeldes dando un paso al frente.
Tú no eres mi papi, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi.
Tomando la pista nos vamos a parar.
¿Tú qué vas a tumbar? Respeto para la presa de Batrax. Tu high class es bullshit, aquí estamos working. En el cuello la cadenita de golf. Y si duele, que huele bien fuerte mi gente. Y que pase la vida, compañera mía. Somos porque otras resistían. Mira, ya tenemos el acuerdo, así dos equipivas prima.
A golpe de historia cruzando fronteras unidas ante el desastre. Junto a ese inmenso, las lobas venimos gigantes. Ante esa tu inmensidad dormida, ves alerta o despertarás en la caída. Con la metralla preparada para tumbar. Dime dónde encontrarte hoy, te espero frente al mar.
Llegamos silenciosas.
Tú nos viste venir, llorar rompiendo escenarios. Toda la pista para mí, cuidarnos es nuestro código. Estado líquido, sólido, ese rollo machirulo no lo compro. Otro grupo de tíos con guitarras. Aporta o aparta, cariño, ya lo dijo la vasallo. Lo petardo no nos quita lo político. Pa' que se entienda, os metimos un golito.
Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tomando escenario no vamos a parar. Y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa. No me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras.
Tú no eres.
Vamos a parar.
Estamos de regreso en Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos hablando sobre el combate a las violencias de género en la facultad. Y nos llegó un comentario a través de vía Facebook. Araceli Ortiz comenta: creo debemos ahondar más en el tema de las violencias invisibles, en donde no hay golpes, pero la violencia económica es muy difícil de poder comprobar. En donde se preocupa por el bienestar de los hijos y la mujer tiene que salir a trabajar para poder llevar el sustento. Creo hay mucho que hacer en estos temas. Saludos a las ponentes. Me gustaría que nos comentaran algo al respecto sobre este comentario.
O sea, yo creo que ese comentario nos atraviesa a muchas mujeres, ¿no? Que maternamos, efectivamente, ¿no? Y esto yo te puedo decir tiene su origen en todos estos mandatos de género que nos indican. Las mamás son esas personas que son súper amorosas, nunca se cansan, pueden con todo, ¿no? Cuando en realidad no tiene que ser así, ¿no? La corresponsabilidad de la crianza de las infancias, de las niñeces, pues tiene que ser, no te diría que solo de dos personas, en muchos espacios, de repente tienes que tener una red muy amplia para poder pues darle esa calidad que necesitan las infancias, ¿no? Entonces es un tema, porque es un tema que no se reconoce. Todo lo que tenga que ver con cuidados es prácticamente invisible, ¿no? Porque no está tasado en un valor monetario, ¿no? Que claro. Eso también es parte del contexto, y pues esto nos daría pie para a otra sesión.
De verdad que sí, lo hemos estado incluso reflexionando, ¿no? En la semana de actividades en la facultad, en donde tenemos muchos espacios feminizados, ¿no? Eso es un logro.
Sí.
Eso es un logro, ¿no? La facultad es un espacio feminizado, ¿no? Y volteamos a ver y hay espacios feminizados. Pero eso que dice Mónica es fundamental a raíz de la pregunta. Bueno, y la violencia económica nos atraviesa con todos los espacios feminizados.
Claro.
Porque, de hecho, hacemos triple, doble, cuádruple jornada y no está reconocida ni pagada, ¿no? O sea, términos de reconocimiento no es que nos pongan la estrellita en la frente, sino que esté pagada, remunerada. O sea, la violencia económica habla de esto, ¿no? Evidentemente de la igualdad de salarios, y que es una consigna fundamental del 8M.
Sí,
¿no? O sea, decimos totalmente. Sí, conmemoramos, resistimos, luchamos, pero ahí una de las consignas es el reconocimiento de los trabajos de cuidados, ¿no? Como ya decía Mónica, y que en todos, creo que aquí sí es bien importante decirlo, ¿no? Se nos atraviesa en términos de clase, se nos atraviesa claro. En términos de género, y que las compañeras estudiantas también lo viven, y que las profesoras sí. También lo viven, y que las investigadoras lo viven, y que las trabajadoras lo viven, ¿no? Las compañeras de base, ¿no? También están ahí, ¿no? Lo vivimos y nos ponemos y nos sumamos actividades, múltiples actividades, pero resulta que pues no están reconocidas, ¿no?
Es correcto.
Y el sacrificio en la vida privada
totalmente.
También.
Sí. Sí, totalmente.
Y bueno, para ir cerrando con el tema de esta noche, me gustaría que nos comentara a qué instancias podemos recurrir si somos víctimas de violencia de género dentro de la universidad.
Bueno, la universidad tiene la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Es la instancia a nivel universidad encargada de atender los casos de violencia de género. Es decir, ahí ya pones la queja formal, y dentro de la Defensoría vas a recibir acompañamiento psicológico y orientación legal que te va a permitir transitar por todo ese proceso. Sin embargo, dentro de la facultad tenemos la unidad de género, que se ha convertido en un espacio seguro al que pueden acudir cualquier persona que integre la comunidad a recibir orientación y sobre todo acompañamiento, ¿no? Para tomar estas decisiones. Los teléfonos pues de la Defensoría rápidamente 55 41 61 60 48, tiene 40 líneas y hay que marcar el número 2, ¿no? Ahí si necesitas rápido, ¿no? Dentro de la facultad pues está la unidad de género, está ubicada en el edificio F, planta baja. La gente que transita en la facultad ubicará los estudios de radio y televisión, está junto para que puedan acudir, o también puede localizarla a través del correo unidad de género, todo junto, @políticas.unam.mx, y con gusto les acompañaremos.
Y cualquier persona puede
totalmente asistir, ¿no? Profesorado, académicas, alumnas, trabajadoras.
Perfecto, bueno, pues ya tienen los números de la unidad de género y de las instancias a las cuales pueden recurrir si son víctimas de violencia de género dentro de la universidad. Maestra Selene, ¿algo que guste agregar?
Pues fundamentalmente esto también, es decir, nosotras en términos quizá, y voy a poner todas las comillas que decimos, el expertise de género, pero la verdad es que hay ya un trabajo, ¿no?, que va caminando. Mónica lo dice de manera de verdad muy modesta, 3 años, pero bueno, es un trabajo muy significativo, muy importante, ¿no?, de la unidad de género, de la defensoría en la universidad. Entonces hay que acudir a las instancias, hay una contención también de apoyo psicológico, sí, que muchas veces, la verdad, nosotros en términos de titularidad de las asignaturas, tenemos muchas veces, sí, quizá, por supuesto, ¿no?, la sensibilidad, esta cuestión, el contenido temático, pero nosotros canalizamos, porque las instancias existen, están, se han trabajado, es un derecho ganado.
Así es.
¿No? A partir de movilizaciones, entonces la recomendación es que se acerquen, ¿no? Sí, vía nosotras también hemos canalizado,
así
¿no?
Es una tarea colectiva.
Algo que hacemos en términos colectivo, pero las instancias existen, ¿no? Por favor, también acérquense, y qué bueno que nos dicen la ubicación y todo, que cada vez se socializa más, ¿no?
Uh-huh.
Y que de
sí,
hecho
esa
es la apuesta, ¿no? Y también el compromiso de la facultad de hacerlo totalmente visible, ¿no?
Sí, y pues la importancia, ¿no?, de estar muy muy al pendiente de estos eventos, es una forma de informarse, pero también de participar. O sea, eso va a contribuir a la sensibilización, a conocer los protocolos de atención, son recursos que están ahí, y creo que es deber de todas las personas que integramos, ¿no?, la comunidad, informarnos. Y si no sabemos en dónde, bien lo dice la profesora, ¿no?, acudir a las instancias, que con mucho gusto se les va a orientar, se les va a acompañar y se les dirá, ¿no?, por dónde.
Bueno, me gustaría escuchar brevemente sus conclusiones acerca de este tema. Por tiempo. Sí, brevemente, 30 segunditos. Sus conclusiones, por favor.
Bueno, pues este marzo, ¿no?, que no se quede nada más en un día de conmemoración, sino que yo podría decir, hay que insertarlo en nuestra cotidianidad, la resistencia, la exigencia, ¿no?, y la defensa, pues hay que hacerla de manera cotidiana, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, llevárnoslo, y que es para todas, para todos y para todos.
Exacto,
¿no?
Gracias.
Y sumo eso, ¿no?, que es fundamental entender que la erradicación de la violencia, sí, depende de las políticas que tengamos, pero también de la acción que tengamos cada una de las personas que integramos la comunidad. Definitivamente, alcemos la voz si somos testigos, testigas de alguna situación, o si estamos viviendo, acudamos, ¿no? Para eso están estas instancias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, doctora Mónica. Gracias, maestra Selene. Gracias por estar con nosotros en la mesa y hablarnos de un tema tan interesante. Y bueno, a nuestra audiencia, gracias por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo_análisis. Este programa es coproducido por Radio UNAM y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo del doctor Antonio Sierra García, productor maestro Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa, estuvo en la cabina de operación Roberto Valverde, en continuidad Daniel García. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches.
Esto fue Tiempo de Análisis,
una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de Análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.